París, América, un programa de Radio Francia Internacional. Presenta Asbel López.
Vamos a escuchar la entrevista que nos concedió aquí en París el escritor Alberto Manguel, autor, entre otros, de Una historia de la lectura y Mientras embalo mi biblioteca. Comentaremos luego esa conversación en directo con Mario Mactas, periodista de Radio Cultura en Buenos Aires, radio asociada a RFI. Muchos de ustedes, estimados oyentes, tal vez conozcan a Alberto Manguel, premio Médicis de Ensayo. Escritor, ensayista, traductor, editor, profesor en Princeton y Columbia. Entre 2015 y 2018 fue director de la Biblioteca Nacional de Argentina, como lo fue Jorge Luis Borges desde mediados de los 50 hasta comienzos de los 70. Pero hay una gran diferencia entre ellos. La biblioteca personal de Borges no superaba los 700 ejemplares y los prestaba fácilmente. Manguel, en cambio, tiene 40.000 y nunca presta un libro porque considera que es una incitación al robo. En la siguiente entrevista, Alberto Manguel explica por qué acumula tantos libros, incluso los que son, según él, muy malos, como El Código Da Vinci. También nos describirá el dolor que sintió, dolor físico, cuando tuvo que empacar miles de libros de su biblioteca en Francia y partir a Canadá, donde reside actualmente. Bienvenidos a París América. Alberto Manguel, bienvenido a París América.
Muchas gracias.
Si reconstituimos un poco sus últimos años, usted vivió entre 2000 y 2015 en Francia. Durante ese lapso constituyó una hermosa biblioteca de la cual usted habla y se volvió como una especie de mito en una casa parroquial cerca a la Vienne, en Mondion, con 35.000 libros. Sin embargo, se vio obligado, por razones burocráticas, a salir de Francia. Pero al mismo tiempo va a dirigir la Biblioteca Nacional de Argentina. ¿No le hicieron un favor?
No sé si me hicieron un favor. Es cierto que dirigir la Biblioteca Nacional fue una de las experiencias más extraordinarias de mi vida. Pero cuando yo me fui de Francia, vendí la casa, empaqueté los libros, me instalé en Nueva York para enseñar en Princeton y en Columbia, pensé que, bueno, terminó mi vida en una biblioteca. No me esperaba que me ofreciesen ese puesto extraordinario y que me permitió descubrir lo que es un bibliotecario. Un bibliotecario no es como uno se imagina una persona que vive entre libros, leyendo y conversando de literatura. Es un administrador. Y entonces mi tarea durante esos casi 3 años, desde fin de 2015 hasta agosto de 2018, fue facilitar el trabajo de los otros en la medida de lo posible, en circunstancias muy difíciles. El presupuesto, como en todos los aspectos de la cultura en Argentina, fue recortado. Tuvimos que recurrir a donaciones privadas. Y, bueno, tratar de permitir a la gente que trabajaba allí desde hace 10, 20, 30 años que hiciesen su tarea lo más fácilmente posible.
¿Qué fue más difícil para usted, dejar su biblioteca francesa, empacarla para llevársela a Canadá, o dejar la Biblioteca Nacional de Argentina?
Mucho más difícil fue dejar mi biblioteca privada. Empaquetar mi biblioteca fue como seccionarme un brazo o una pierna, o por qué no todo el cuerpo. Esa biblioteca que resultó hecha de las bibliotecas que dejé a lo largo de mi vida en distintos lugares porque no había suficiente espacio, pude juntarla en el año 2000 allí en Francia, en ese presbiterio precioso, y era mi identidad. Yo me sentí construyendo mi verdadera persona a través de los libros, a través de ese espacio de palabras. Entonces, dejarlo fue dejar a mí mismo, o dejar una buena parte de mí mismo. Dejar la Biblioteca Nacional fue duro, porque me encariñé de mucha gente y sobre todo me encariñé de la institución, pero nunca fue mía, es un servicio público.
Usted, en su libro, Yo empaco mi biblioteca,
Sí, salió con ese título publicado por Alianza, Mientras embalo mi biblioteca, se llama en español.
Usted escribe que usted ha tenido varias bibliotecas, pero realmente dice, la biblioteca de mi colegio tenía prácticamente todos los libros que cuentan hoy para mí. Si es así, ¿por qué acumular y acumular más libros?
Porque uno es ambicioso, porque uno siente la necesidad de rodearse de palabras. Hay grandes lectores, Borges especialmente, que no necesitan del objeto físico del libro. Borges no tenía casi libros en su casa. Para ese gran lector que era, había quizás 600, 700 libros en su casa. Pero yo, en cambio, soy fetichista, soy supersticioso, me gusta la presencia física del libro. Y entonces, si bien sé que no voy a utilizar todos esos 35, ahora 40 mil libros, me gusta saber que están allí por las dudas. Será una visión tonta de mi parte, pero no puedo negarla.
Ahora, usted cuenta algo que para mí es increíble, y es que Borges no solamente tenía pocos libros, sino que los regalaba. ¿Hace usted como Borges?
Ah, no. Borges era muchísimo más generoso. Uno hablaba con Borges, mencionaba la Odisea, él iba, buscaba su Odisea, se la regalaba. Entonces se deshacía de sus libros constantemente. Cuando yo me fui de Buenos Aires en el 69, había estado con Borges leyéndole los textos que él quería, y como habíamos leído a Kipling, cuando yo me fui me regaló la edición de los cuentos de Kipling, Stocky and Company, que él había leído en su adolescencia, y entonces me lo dio para llevarme yo adolescente cuando me iba a Europa. Pero yo no presto mis libros. Yo creo que prestar los libros es una incitación al robo. Entonces, si quiero que alguien tenga un libro, se lo regalo o se lo compro, pero todo libro que llega a mi biblioteca se queda en mi biblioteca, y pienso que debe ser así porque son objetos muy personales. Por eso a mí me resulta muy difícil leer en bibliotecas públicas. Es una paradoja. Yo estaba dirigiendo esa enorme Biblioteca Nacional en Argentina y yo no me sentía cómodo leyendo en la Biblioteca Nacional porque yo quiero subrayar las frases, escribir en las márgenes de los libros, y eso yo no lo podía hacer. Borges lo hacía. Borges dejó en la biblioteca unos 700 o 800 libros anotados por él, que constituyen una suerte de historia paralela de su obra. Es decir, la obra escrita existe en paralelo en su obra leída, en las notas que hacía.
El año pasado falleció Ramón Chao, que dirigió durante muchos años el servicio en español de Radio Francia Internacional.
Yo lo conocí bien.
Ramón y Ignacio Ramonet entrevistaron a un escritor argentino hace muchos años, y quisiera que escuchara brevemente un fragmento de esa entrevista.
Entrevista a Jorge Luis Borges, realizada por Ramón Chao e Ignacio Ramonet en 1979.
Bueno, yo creo que el hecho de percibir las cosas más allá de los signos no es algo prodigioso. Creo que es lo que ocurre continuamente. Creo, por ejemplo, en este momento yo siento la amistad de ustedes. Y no es por lo que ustedes me dicen. Es algo que está más allá. ¿De por qué se enamora una persona de otro? No por lo que ve o por lo que oye. Se enamora por algo que está detrás de todos esos símbolos, que pueden ser los mismos en muchos casos. Sin embargo, yo creo que cuando uno está hablando con alguien, uno siente si uno le es indiferente a esa persona, si esa persona lo quiere, si lo malquiere también, eso se siente, más allá de las palabras que suelen ser triviales.
Jorge, ya que usted ha sentido que lo queremos, y además es cierto, lo ha sentido muy bien.
Yo creo que sí.
Le queremos hacer una pregunta. ¿Usted lamenta la gente que ha dejado de quererle, tal vez por sus actitudes políticas?
Yo no sé, me parece que si una persona no quiere a otra por razones políticas, es porque no lo quiere mucho, ¿no? Me parece tan baladí la política, desde luego.
Sí, creo que tiene razón. Borges le interesaba mucho eso que no podía ponerse en palabras, en su soneto sobre la brújula. dice, detrás del nombre hay lo que no se nombra. Hoy he sentido gravitar su sombra en esa aguja fatal, lúcida y leve, que hacia el confín de un mar tiende su empeño, con algo de reloj visto en un sueño y algo de ave dormida que se mueve. Bueno, eso sí, pero también con los objetos, no solo con la amistad o la enemistad de las personas. Uno siente esas cosas, yo las siento en una biblioteca, yo siento si un libro me es afín o no, yo siento si un libro me está llamando o no, y siento también si yo hubiese podido conversar, sentarme a tomar un café con el autor o no. Hay autores que admiro mucho, Dante, por ejemplo, jamás me hubiese sentado a tomar un café con Dante, pero con Chesterton sí, con Stevenson sí, con Cervantes seguramente nos hubiésemos divertido mucho.
Señor Alberto Manguel, viendo en sus últimos dos libros publicados en Francia, La Cité des Mots en formato de bolsillo y Jean Balme, My Bibliothèque, me sorprendí al ver que son traducidos del inglés y el editor Axud Precisa, de Canadá. Yo pensaba que usted escribía en español rioplatense y no en inglés canadiense.
A los dos meses de nacer, mi padre fue nombrado embajador y nos fuimos de Argentina. Y yo fui criado por una nodriza checa de lengua alemana que me enseñó el alemán y el inglés. Mis padres hablaban castellano y algo de francés. Entonces yo no hablé con mis padres hasta que volvimos a Argentina, yo tenía 8 años, y aprendí el castellano. Entonces mis primeras lenguas son el alemán y el inglés. El alemán un poco olvidado, porque una vez que mi nodriza se fue, yo no seguí hablando el alemán, pero el inglés siempre lo hablé, fue mi primera lengua, con mis hermanos nos comunicamos en inglés. Y entonces cuando empecé a escribir después de irme de Argentina en 69, lo hice en inglés, me parecía más cómodo. He escrito algunos libros en castellano, pero siento un leve esfuerzo de traducción. Creo que lo hago con bastante soltura, pero sí, la mayor parte de mis libros han sido escritos en inglés.
Otra de las cosas que me sorprendió es que usted defiende que haya libros malos en su biblioteca. ¿Por qué?
Bueno, ante todo porque ningún libro que entra en mi biblioteca sale de mi biblioteca. Entonces, libros malos, libros que me parece que cuando voy a usar una historia de la agronomía de Nigeria, que se queda en mi biblioteca por las dudas, uno nunca sabe. Pero los libros malos los tengo porque a veces tengo que dar ejemplo de un libro malo. Si tengo que hablar de un libro bueno, tengo que saber también lo que es un libro malo. Y entonces tengo algunos libros muy malos que los conservo por esa razón, como El Código Da Vinci o una que otra novela de Paulo Coelho.
Por último, Alberto Manguel, ¿a qué novelista recomendaría?
Voy a recomendar un novelista argentino extraordinario, uno de los mejores estilistas en castellano, Edgardo Kosarinski. Sus novelas, él fue cineasta, pero empezó a escribir novelas hace unos 20 años, y su ficción, La novia de Odessa, El rufián moldavo, Lejos de dónde, el libro que acaba de ganar el premio García Márquez de cuento en Colombia, que se llama En el último trago nos vamos, son obras maestras y se las recomiendo muy, muy fuertemente.
Alberto Manguel, muchas gracias por esta entrevista para París América.
Muchas gracias a usted.
Participe en París América. En Twitter, hashtag París América. En Facebook, RFI en español. RFI, las voces del mundo.
Estimados oyentes, en este instante debía entrar una llamada desde Buenos Aires con Mario Mactas de nuestra radio asociada Radio Cultura en Buenos Aires, pero la técnica manda y donde manda la técnica no mandan los seres humanos, es imposible, tenemos un problema técnico, de modo que vamos a seguir tratando durante este directo de conectarnos con Mario Mactas y mientras tanto vamos con otro tema de este París América, el Museo del Louvre, que el año pasado batió un récord de asistencia. Es un récord para el Louvre, pero muy probablemente también para un Museo Internacional de Bellas Artes. 10.200.000 personas visitaron el Louvre en 2018. Esta cifra representa un aumento del 25% con respecto a 2017. Fuimos a buscar latinoamericanos a la salida del primer museo francés para escuchar sus reacciones.
Todo muy imponente y superó las expectativas que yo traía desde Argentina, que eran obras específicas como la Mona Lisa, y bueno, fue todo muy espectacular. A mi criterio estuvo muy lindo todo.
Me impresiona lo gigantesco que es, y de verdad, no creo que en un día se podría ver de todo. Tienes que planificarlo con por lo menos 2 o 3 días, yo creo.
No, increíble, sobre todo porque yo nunca creí que iba a terminar aquí en un lugar tan icónico de arte, en uno de los museos más importantes, si no es que el más importante del mundo.
Me pareció impresionante, sobre todo la parte de las esculturas.
Ay, fascinante, me encantó completamente, todo, todo, todo. Las salas están súper bien ambientadas a la época, al estilo, me gusta mucho la distribución. La verdad vale la pena venir, vale la pena caminar, cansarte. Todas las salas están espectaculares, o sea, tienen cultura de todos lados y está muy bien. Me gustaría que tuvieran un poco mexicana, pero bueno, no se puede todo.
A mí me fascinó. Habré encontrado pinturas en especial de artistas que a mí me gustan, como por ejemplo Degas o Renoir. Yo las había visto muchas veces en libros, pero jamás en vivo, y verlas en vivo pues fue padre.
El año pasado estuvieron 10.200.000 personas aquí en el Louvre visitando.
¡Wow! Un buen, me incluyo.
Además, visitar el Louvre es desde hace algún tiempo más cómodo. Es más fácil ingresar, por ejemplo. Esto nos comentaron otros latinoamericanos que, por lo demás, desafiaron a los chalecos amarillos.
Ayer vinimos y había una cola inmensa, pero yo creo que era gratis, entonces por eso decidimos irnos, era demasiado. Y hoy fuimos y es muy barato, 15 euros, una cosa así.
No hemos tenido que esperar nada. Compramos una entrada vía internet y vinimos temprano y entramos de frente.
Igualmente, o sea, nosotros hemos llegado comprando nuestra entrada por internet días antes, entonces hemos entrado en como preferencial, no hemos hecho cola ni nada por el estilo, pero también nos hemos levantado muy temprano, hemos estado tempranísimo acá.
¿Y no les dieron miedo de los chalecos amarillos? ¿No desafiaron?
Eso fue ayer, ¿eh? Los chalecos amarillos fueron ayer que nos fastidiaron porque no pudimos, nos fuimos a los Champs-Élysées y habían quemado, estaban los chalecos amarillos, quisimos venir al Arco del Triunfo y no se podía tampoco porque estaban montones de policías y que estaban quemando llantas, creo, basura, no sé, y nos tuvimos que regresar. Estábamos averiguando porque nosotros no sabíamos nada sobre el movimiento que hay acá. Bueno, no voy a decir las cosas que no debo decir, ¿no? Pero están bien, está bien.
Entonces, 10 sobre 10 para el Louvre, no, tal vez no. En todo caso, dos visitantes piensan que el museo puede hacer todavía esfuerzos en un tema muy concreto.
Me parece que le falta señalización. Sobre todo para los latinos, el tema de señalización, de información, tuvimos que adivinar un poco y tardamos en encontrar cómo llegar a ciertas partes, porque sí hay poca señalización.
En cada piso no dice segundo piso, tercer piso, no, cosas así, uno debe adivinar con el plano.
No es legible para encontrar salas, la verdad nos perdimos como 10 veces, pero todo fascinante.
De cualquier manera, visitar el Louvre es una experiencia única. A pesar de lo inmenso, también es posible tener experiencias a escala humana. Así es, preguntamos a esta visitante mexicana la experiencia que se llevaba con ella en el corazón a México.
Pues qué más, una amiga que conocí aquí, que la conocí a la entrada, me dijo, ¿hablas español? Y yo, claro, y ya nos fuimos juntas, no la conocía, la vine a conocer aquí. Y pues eso me llevo. Y un excelente recuerdo. O sea, esto es para mí, en lo personal, es maravilloso. O sea, estoy fascinada con el lugar, con todo. La ciudad, todo. Está hermoso todo. Todo, todo me gusta. Enamorada me voy.
Los esperamos pues en París, estimados oyentes. Y mientras tanto, los invitamos a enviarnos sus mensajes de voz al WhatsApp de RFI 336-4560-1126. Cuéntenos su experiencia en el Louvre. Y aquí seguimos, estimados oyentes, sin poder resolver el problema técnico desde nuestra cabina y por lo tanto no vamos a tener hoy las llamadas que les habíamos prometido. ¿Qué vamos a tener? Vamos a escuchar lo que nos dijo un sociólogo y analista político desde Caracas sobre la gran manifestación que ha sido convocada para mañana, 23 de enero, una manifestación en la que la oposición ha puesto muchas esperanzas. El sonido es de Trino Márquez, analista y sociólogo en Caracas.
El grado de malestar, de descontento y de ruina en el que ha caído el país es de tal magnitud que la gente va a salir a manifestarse masivamente el 23 de enero. Además, hay un fenómeno nuevo, y es que ha emergido una figura, un líder, que probablemente es el líder que los sectores democráticos venezolanos estaban esperando. Este joven Guaidó, de apenas 35 años, está encarnando la esperanza de esa renovación del liderazgo democrático que el país estaba ansiando.
Era pues lo que nos decía el analista Trino Márquez desde Caracas la semana pasada en nuestro programa París América, que dedicamos justamente a la situación en Venezuela. Pero quisiera que escucharan también lo que le dijo el cantautor español Paco Ibáñez a Jordi Batallé en una reciente entrevista a RFI en la sección Invitado. Paco Ibáñez, 84 años, leyenda de la canción, es conocido por sus duras críticas al capitalismo y a los Estados Unidos. Pues bien, esto dijo hace unos días sobre los fracasos de la izquierda en Cuba y Venezuela, entre otros países.
La izquierda también se cree que bueno, se adueña de las riendas del poder, y se cree que ellos lo saben todo y lo van a organizar todo ellos, y se tiene que hacer tal como ellos lo piensan, no dejan pensar a los demás, y después se va secando el árbol, y mira lo que ha ocurrido en Cuba, mira lo que ha ocurrido en Venezuela, ¿comprendes? Y entonces son de fracaso en fracaso.
Se va secando el árbol, dice aquí Paco Ibáñez sobre la situación en Venezuela, por ejemplo, donde mañana habrá una gran manifestación convocada por el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó. Por supuesto, en nuestros noticieros informaremos sobre lo que pase allá en Venezuela. Y llegamos pues así al final de este París América, que como les decía en un comienzo, con muchos problemas técnicos que nos han impedido comunicarnos con nuestros invitados en Buenos Aires, con Mario Mactas de nuestra radio asociada Radio Cultura, a quien le pedimos disculpas por haberlo hecho esperar, pero como siempre es la técnica la que manda en estos casos. Entonces vamos con una canción, Cuco, Amor de Siempre.
Cuando veo esos ojos, es donde quiero vivir. Si me besan esos labios, ahí sí quiero morir. Mi canción de amor ahorita, cuando me dices te amo, quiero ver esa sonrisa en mi cama al amanecer. Siempre en mis sueños vi una luz tan, tan bonita, cantando pensamientos libres, siempre fue mi favorita. Ay, cómo me enamoré tan pesadamente. Tenía mil kilos rompiendo espina, pero no importa si estás presente. Unos cambios tomaron lugar en mi vida. Amorcito sonriente entraste sin advertirme. Pero no importa ya, tenemos nuevas historias que contar. Amanecimos bien contentos, ahora vamos a dormirnos sin dudar. Cuando veo esos ojos, es donde quiero vivir. Si me besan esos labios, ahí sí quiero morir. Mi canción de amor ahorita. Cuando me dices te amo, quiero ver esa sonrisa en mi cama al amanecer. Profundo como el mar es el hoyo de mi corazón. En tus manos está llenarme con pura alegría. Yo jamás iba a pensar que mi existencia podría traer más. Yo nunca vi lo bueno de mi vida hasta que me enseñaste a volar. Siempre veía a los contentos y más que nada a los enamorados. Jamás pensé que algún día me harías uno de ellos. Y ahora estamos aquí tú y yo en la luna. Espero que todos algún día tengan mi fortuna. Cuando veo esos ojos, ahí es donde quiero vivir. Si me besan esos labios, ahí sí quiero morir. Mi canción de amor ahorita, cuando me dices te amo, quiero ver esa sonrisa en mi cama al amanecer.
Bueno, estimados oyentes, mañana estará con ustedes Carlos Herraz aquí en París, América, y esperemos que él sí tenga suerte para poder conversar con nuestros amigos en diferentes partes del mundo. Hasta mañana, entonces.